Los funcionarios, los organismos civiles, los ciudadanos de a pie, todos hacen política, y la política es cosa pública. Rubén Martín y Jesús Estrada, con el análisis crítico de la actualidad. Aquí comienza Cosa Pública 2.0. Bienvenidos.
¿Qué tal? Qué gusto que siga con nosotros en Cosa Pública 2.0, este programa que cada día preparamos con muchísimo gusto para presentarle una selección de los temas sociales y políticos más relevantes de la agenda informativa. Vamos a dar seguimiento al tema que pues le presentamos en primer plano el día de ayer, que fue esta masacre que ocurrió la noche del domingo y madrugada de lunes en San Mateo del Mar, este poblado de Oaxaca, allá cerca del Istmo de Tehuantepec, y que dejó un saldo de 15 personas fallecidas. Las familias evidentemente están exigiendo justicia y también desde fuerzas locales en el Congreso del Estado están demandando una investigación para esclarecer esos hechos. Pero bueno, lo vamos a abordar en el segundo bloque a través de un reporte del corresponsal de la revista Proceso, Pedro Matías. Pero en primer lugar vamos a presentarle un amplio bloque de información que tiene que ver sobre temas de desaparición de personas. Entre otras cosas, el día de ayer ya se vinculó a proceso a tres de las personas que fueron encontradas en la casa donde estaban privadas de la libertad, donde estaban secuestradas estas personas reportadas como desaparecidas en el municipio de Chapala el pasado 15 de junio. Pero también hay avances en el caso de las desapariciones forzadas cometidas por policías ministeriales. Ya hay 14 policías ministeriales detenidos, suspendidos por las detenciones ilegales, avanzando en esta investigación. Y más adelante vamos a escuchar un trabajo también de nuestro compañero Ignacio Pérez Vega acerca de las posturas que están planteando algunos detenidos. Exigen que el caso sea investigado por la Fiscalía General de la República porque fue una desaparición forzada y no solamente una privación ilegal de la libertad, como está, digamos, siguiendo la línea de investigación la Fiscalía Estatal en contra de la corrupción. Vamos a presentarle esto también, algunos datos acerca de la actualización de los datos del COVID y un tema muy importante en temas de megaproyectos. Las comunidades Chol de Chiapas lograron una suspensión para las obras, para el arranque del primer tramo del Tren Maya. Esto es uno de los megaproyectos centrales que está impulsando el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Son los temas que tenemos para usted esta tarde. Lo invitamos a quedarse el resto de esta hora con nosotros y antes de presentar los detalles, saludo con mucho gusto a mi compañero Jesús Estrada, también a Alejandro Coronado en controles y a Fabián Cázares en asistencia de producción. Jesús, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén Martín? Un gusto acompañarte. Gracias también a todos ustedes por acompañarnos en esta hora de Cosa Pública 2.0. Por supuesto, les invitamos también a que nos contacten a través de la cuenta de @CosaPublica2 en Twitter y en Facebook para que nos compartan sus opiniones, comentarios, denuncias, sugerencias, invitaciones. Todo es bienvenido. Aprovechamos también para agradecer a Andrea González, quien nos apoya en los controles de las redes sociales.
Bueno, vamos a presentarle esta nota. Tras la detención de las tres personas que presuntamente mantuvieron privadas de la libertad a 8 víctimas, un juez logró su vinculación al proceso. Anoche, la Fiscalía Estatal informó que los dos hombres y la mujer que fueron detenidos la semana pasada por personal de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas fueron sujetos a prisión preventiva. Usted se recordará, es en este contexto de la protesta que hicieron pobladores de Chapala por una oleada de desapariciones, en particular una pareja, un conductor de Uber, en primer lugar Gris y Adán y Wenceslao, pero resulta que ellos estaban ahí y además otras cinco personas de las que no se habían presentado reportes por desaparición.
La información señala que estas tres personas, se trata de David O. Manuel N. e Ismael Guadalupe N., quienes fueron vinculados a proceso por los delitos de desaparición cometida por particulares agraviadas, violación, violación equiparada, lesiones y delitos contra la dignidad de las personas, mientras que a Laura Noemí N. solo se le retiraron los relacionados con violación. Es importante estos detalles de los delitos porque después de que fueron liberadas hay que recordar que algunas personas fueron víctimas también de torturas durante el cautiverio.
Tras aportar sus pruebas, el Ministerio Público solicitó como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa para los tres, lo cual fue admitido y ordenado por un juez por un lapso de 8 meses. Estas tres personas fueron detenidas el pasado 15 de junio en una finca ubicada en Ajijic, ahí en Chapala, donde mantenían privadas de su libertad a las 8 personas, incluyendo a la joven artista Griselda, a Dan, su pareja, y a Wenceslao, el joven conductor de Uber, por quienes decenas de familiares salieron a manifestarse para exigir su localización.
Según la fiscalía, las otras 5 personas que fueron halladas junto con Wenceslao, Griselda y Adán no contaban con carpeta de investigación por su desaparición. Sin embargo, se comprobó que también las tenían cautivas en contra de su voluntad en esa finca.
Bueno, vamos a otro caso relacionado que tiene que ver con desaparición forzada, pero esta cometida por policías ministeriales en el marco de las manifestaciones por el asesinato de Giovanni López a manos de la policía de Ixtlahuacán de los Membrillos. Y en este caso, 3 semanas después de que agentes de la fiscalía arrestaron ilegalmente a manifestantes que se acercaban a las instalaciones de la calle 14 para pedir justicia por la muerte de Giovanni López, la dependencia estatal suspendió a 14 que están presuntamente ligados a estos hechos.
A través de un comunicado, la fiscalía indicó que se realiza una investigación interna para determinar cuál fue su participación y las sanciones correspondientes, que son independientes a los procesos penales que se están llevando a cabo.
El 5 de junio se documentaron 27 detenciones arbitrarias, pero hay que recordar que, de acuerdo a los testimonios, probablemente fueron muchos más, porque las personas que estuvieron siendo detenidas y torturadas dentro de la fiscalía hablan de entre 50 y 100 personas que vieron dentro de la fiscalía. Por su parte, la UDG confirmó que 10 de esos 27 fueron estudiantes de esta casa de estudios y también indicó que los responsables fueron personas sin uniforme, armadas con palos y que se identificaron como oficiales de la corporación. La Comisión Estatal de Derechos Humanos, por su parte, señaló que los policías subieron a los jóvenes en vehículos particulares, algunos sin placas, y los llevaron a lugares alejados.
Como contexto, también esta nota del Informador recuerda que aquel día el gobernador Enrique Alfaro aceptó los abusos de los policías, aunque afirmó que un grupo desobedeció sus órdenes y actuó de manera irresponsable y brutal. Ayer, 3 víctimas acudieron a la Fiscalía General de la República para pedir que el gobierno federal los proteja y exigieron que el Estado, el gobierno de Jalisco, saque por completo las manos de las indagatorias.
De hecho, bueno, ya empiezan relacionados con estos hechos a recibir compensaciones. Víctimas de las detenciones arbitrarias del 5 de junio informaron que la reparación del daño que les causaron los policías investigadores que los retuvieron ilegalmente cuando acudían a esta manifestación que ya mencionamos, ya comenzaron a ser entregadas.
Uno de los jóvenes, quien no reveló su nombre por razones de seguridad, detalló que ya han recibido en cheques algunos pagos para reponer las bicicletas, los celulares y el dinero en efectivo que los elementos les quitaron cuando los detuvieron. También precisó que si bien se sabía en dónde se hallaban sus pertenencias, el secretario de gobierno Enrique Ibarra pidió que mejor les fueran pagadas para que compraran unas nuevas.
Otros afectados recibieron atención médica y algunos fueron canalizados a instituciones de salud para que atendieran el impacto psicológico que les acarrearon estos hechos.
Una de las víctimas dijo: la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas nos ha estado acompañando. La verdad es que sí, nos han atendido muy bien. En todo momento han sido muy humanos y sensibles. No nos han abandonado, pero sabemos que algunos de los compañeros todavía están en un proceso de que les paguen.
Vamos a escuchar esta nota de nuestro compañero Ignacio Pérez Vega, y es declaraciones justamente de algunos de los detenidos, algunos profesores, otros estudiantes, quienes ayer acudieron acompañados del presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios, Javier Armenta, a la delegación de la Fiscalía General de la República para que exigir que atraiga el caso sobre estas detenciones arbitrarias, las torturas y la comisión de desaparición forzada. Escuchemos.
Cinco víctimas de desaparición forzada en la manifestación del 5 de junio en las inmediaciones de la Fiscalía Estatal acudieron a la Fiscalía General de la República para exigir claridad en la tracción de la investigación, ya que hasta ahora ninguno de ellos ha sido notificado de que el caso pasó al fuero federal. La Federación de Estudiantes Universitarios acompañó a las 5 víctimas a la sede de la Fiscalía General de la República, ya que 3 de ellos son estudiantes y 2 son maestros de la Universidad de Guadalajara. Javier Armenta Araiza, presidente de la FEU, dijo que la Fiscalía Estatal no puede investigar el caso, ni tampoco la Fiscalía Anticorrupción, ya que consideran que el delito a perseguir es privación ilegal de la libertad, cuando la Comisión Estatal de Derechos Humanos acreditó la desaparición forzada.
Es del orden federal, y hay que nombrar las cosas por su nombre y como es. Nos tiene aquí una discrepancia que tenemos con el fiscal estatal anticorrupción, y es que desde su particular punto de vista, él dice que la línea de investigación que siguen en curso es la de la privación ilegal de la libertad, que ese es el delito alguno de los delitos que se están persiguiendo y que es del fuero estatal. Pero desde nuestro particular punto de vista, desde el punto de vista de las víctimas y, por supuesto, del reporte que entregó la Comisión Estatal de Derechos Humanos, esto no es una privación. Lo que pasó el 5 de junio no es una privación ilegal de la libertad, fue una desaparición forzada.
Un maestro de la UDG que el 5 de junio acompañó a su esposa a la manifestación de la Fiscalía Estatal, quien pidió el anonimato, dijo que buscan que se conozca la verdad y se aplique la justicia. En el caso de ambos docentes, además de levantarlos, los policías les quitaron las bicicletas en las que viajaban.
Por eso nosotros nos hemos unido, la mayor cantidad de víctimas, para luchar por esto, por la justicia. Tenemos derecho a que se sepa lo que pasó. Y la Fiscalía General de la República tiene la responsabilidad histórica de hablar del 4, del 5 y del 6 de junio como un antes y un después. Un antes donde sucedieron estos hechos, pero un después en donde, gracias a la investigación que ellos hagan, podamos nosotros conocer lo que realmente pasó.
Los jóvenes detenidos solicitaron medidas cautelares de protección a la Guardia Nacional, ya que les siguen haciendo llamadas telefónicas a su casa para atemorizarlos, dijo una estudiante que también fue levantada por policías ministeriales el 5 de junio.
No hay palabras para describir lo que vivimos ese día, pero pues por eso estamos aquí. Hemos hablado con la verdad y esperamos que ellos, con esa verdad, hagan justicia. Y responsabilizamos a la Fiscalía del Estado y al Estado por cualquier cosa que nos pase a nosotros, a las demás víctimas que no están aquí y a los que están, a los que decidieron permanecer en el anonimato, a los que trabajan con nosotros en las mesas de la comisión y a nuestra familia, porque, pues sí, ellos fueron los responsables de todo esto y tenemos miedo.
Hasta el momento a las víctimas se les ha dado rehabilitación psicológica y compensación económica por las pertenencias que les robaron, pero la verdad y la justicia aún están pendientes. El presidente de la FEU dijo que el fiscal Gerardo Octavio Solís debe dejar el cargo.
Pedimos y reiteramos la destitución del fiscal estatal, porque por acción o por omisión es el responsable de esta institución que permitió y que practicaron, según menciona él, elementos de la Corporación de la Fiscalía, los hechos atroces del 5 de junio.
El abogado Luis Octavio Cotero Bernal fue nombrado representante legal de los 5 estudiantes y académicos de la UDG. Señal informativa, Ignacio Pérez Vega.
Y justo también en esa misma rueda de prensa, como ya señaló nuestro compañero Ignacio Pérez Vega, participó Ignacio Cotero Bernal, perdón, Luis Octavio Cotero Bernal, quien es el abogado de esas víctimas, pero antes fue también director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y también finalmente es víctima, tiene una hija desaparecida. Y él se refirió justamente a que el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses no aplica pruebas de ADN a todos los restos humanos en bolsas. Vamos a escuchar esta nota.
Ante el hallazgo de 215 cuerpos en 9 fosas clandestinas encontradas entre enero y mayo de este año y la aparición de 75 bolsas con restos humanos, el exdirector del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, Luis Octavio Cotero Bernal, afirmó que los actuales responsables de ese organismo no realizan una identificación correcta de los cuerpos. En concreto, Cotero Bernal señaló al coordinador general del Gabinete de Seguridad del Gobierno de Jalisco, Macedonio Tamés Guajardo, quien dio la orden de que en los restos humanos encontrados en la primavera en Zapopan se les aplicara la prueba de ADN únicamente a las cabezas y a los cuerpos, pero no así en el caso de las extremidades que estaban en bolsas.
Los cuerpos que se encontraron acá por la primavera, que fueron todos mutilados, dio la instrucción de que solamente se dictaminara, se les aplicara el ADN al cuerpo y a la cabeza. Así que se les pusieron piernas y brazos de hombres y de mujeres indistintamente, que es una responsabilidad grave, seria. Es una conducta delictuosa en la que está incurriendo por omisión, porque eso debe de conducir a la verdad de esos peritajes y eso solamente fomenta la impunidad.
El exfuncionario estatal, quien es académico de la División de Estudios Jurídicos de la Universidad de Guadalajara, confirmó un juicio que hizo en enero de este año, cuando declaró que existe una crisis forense en Jalisco, ya que persiste el problema de que tardan semanas y meses en entregar los cuerpos identificados a sus deudos.
Claro que la hay, el único que saben hacer es negar las cosas, y el de este cirujano ginecólogo debería estar mejor en el quirófano, que a lo mejor hace menos daño allá que acá, ¿no?
El abogado dijo que hacen falta médicos para realizar las autopsias y hace falta personal en diversas áreas, ya que trabajan horarios extenuantes sin el pago de horas extra. Añadió que si el gobernador Enrique Alfaro le importara atender el problema de las personas desaparecidas, ya habría contratado a más policías ministeriales para hallar a hombres y mujeres que están desaparecidos en Jalisco. También dijo que la Comisión Estatal de Derechos Humanos tendría que pronunciarse sobre el tema del trabajo que realiza Ciencias Forenses, donde se violan los derechos de los peritos y del personal del organismo, a quienes tienen amordazados y no les permiten alzar la voz de lo que ahí sucede. Señal informativa, Ignacio Pérez Vega.
El análisis crítico de Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Jesús Estrada y Rubén Martín están en Cosa Pública 2.0 y Cosa Pública está en Radio Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0, vamos a línea telefónica, vamos a agradecerle muchísimo a nuestro colega Pedro Matías, él es corresponsal de la revista Proceso allá en Oaxaca y también colabora en una red de medios independientes alternativos en el país, y queremos agradecerle que nos tome esta llamada para hablar de los asuntos graves que han ocurrido en aquella entidad en estos días. Pedro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, te saluda Rubén Martín.
Rubén, muy buenas tardes, buenas tardes a tu auditorio. Pues aquí estamos en Oaxaca, en medio de varias contingencias y de violencia y además de la cuestión sanitaria, entonces sí.
Exactamente.
Nos está pegando.
¿Te parece si podemos empezar inicialmente con el seguimiento a este hecho tan grave que ocurrió en San Mateo del Mar este fin de semana? Ya había habido antecedentes en mayo y bueno, el conflicto es más añejo, pero esta matanza de 15 personas, ¿cuáles son hasta este momento, digamos, la información más reciente acerca de las investigaciones, los responsables y también el saldo, pues porque la refriega parece ser que también dejó más personas heridas? ¿Qué nos podrías contar, Pedro?
Sí, mira, el asunto de San Mateo del Mar es un tanto complicado porque se mezcla la cuestión de los temas normativos indígenas, de usos y costumbres, con el tema de partidos políticos. Entonces, ahí algunas agencias se rigen por usos y costumbres, otros por cuestiones políticas, pero en realidad ahí lo que se generó es ahí ese conflicto político interno y se formaron dos grupos. Un grupo de que se denomina la Asamblea Comunitaria y el grupo del presidente municipal. Uh-huh. Entonces, es un conflicto postelectoral que ahí permanecía y que detonó, digamos, el 3 de mayo, cuando hubo un primer enfrentamiento entre ambos grupos, porque la autoridad colocó un retén de sanitización en la entrada para que impedir el paso a una asamblea comunitaria del grupo contrario. Eso derivó en hechos de violencia que generaron un muerto, 5 casas incendiadas, vehículos y mototaxis también que fueron incinerados. En ese momento sí. se llamó la atención de la Coordinación Nacional de la Policía Estatal y de todos los medios de corporaciones policiales para que atendieran el conflicto, pero el gobierno lo desatendió. Llegan y están un rato y después abandonan la comunidad. Entonces, el hecho más reciente ocurrió este domingo, cuando el grupo de las asambleas comunitarias convocaron a una reunión, a una asamblea, en la comunidad de Huazantlán, y ahí se estaban concentrando ese grupo en Huazantlán del Río. Antes, al pasar el filtro sanitario, estaba la gente del presidente municipal que estaba impidiendo el paso a este grupo, y se desató la violencia. Ambos grupos acusaron mutuamente de agresiones y resultaron personas lesionadas, entre ellas dos regidoras. Sin embargo, ahí se emitió una alerta, una acción urgente, y pidieron la intervención de la policía. Llegó un rato y se fue, y en la noche es cuando vino la masacre, cuando presuntamente los habitantes, un grupo de 28 personas, que son afines al presidente municipal y que alegan que no se les permite la participación de las mujeres en las asambleas, ellas protestaban contra el grupo de más de 50 personas que son de la cuestión de las asambleas comunitarias, y ahí es donde vino la agresión. Algunos familiares de los que perdieron sus familiares, que perdieron a sus parientes allí, relatan que los detuvieron, los metieron a una casa, los iban a linchar. Afortunadamente llegó la policía y les rescató a dos personas, pero los demás ya habían sido lapidados con bloques o tabiques, con palos, con machetes, y después les prendieron fuego. El saldo es hasta ayer, era de 17 personas masacradas, además de que había otras 10 personas que estaban desaparecidas, que posiblemente se metieron al monte huyendo de la agresión.
Entonces, Pedro, perdón que te interrumpa, se conocían hasta ayer 15 víctimas, ascendió a 17 ya el número de fallecidos.
Así es, ascendió a 17. Ayer mencionaban que solo faltaba que entrara la policía para que pueda rescatar los cuerpos en las laderas del cerro. Y además de que la familia estaba alegando que la policía no hizo caso en su momento y no evitó la tragedia, porque después de ese hecho llegó la policía, envió claro. 160 elementos de la policía estatal, ministerial, y todo eso llegaron después, pero ya nada más para levantar los cuerpos, y hasta hoy en la mañana se entregaron los cuerpos a los familiares para ser enterrados en su comunidad.
Pedro, te saluda Jesús Estrada, muchísimas gracias por los detalles que nos compartes. Una duda también, parece que ambos bandos pues tenían tiempo solicitando al gobierno federal su intervención ante el escalamiento del conflicto, no hubo, digamos, participación. Preguntarte qué reacción hay de parte de allá de las comunidades, ambos grupos, con respecto al posicionamiento de López Obrador, quien dijo pues que no va a enviar, digamos, a la Guardia Nacional, que él apuesta por el diálogo y la conciliación.
Mira, Jesús, de aquí de la capital a la zona Guave son 7 horas más o menos, entonces sí es complicado, y luego nos agarró el temblor.
Sí.
No me he movido para la zona, pero conociendo los contactos y la gente que nos está relatando, todavía hay temor. O sea, el grupo que se mantiene en Guazatlán del Río, como que tiene el control, por eso es que no pueden ni siquiera enterrar los cuerpos. Hasta hoy se permitió ya con la policía que fueran que les entregaran los cuerpos y les dieran que hicieran sepultura. En cuanto a la policía, eso es una solicitud de los dos grupos, y ambos grupos se acusan de delincuencia organizada. Unos que son protegidos por un cártel o un grupo de allá, que le llaman Gualterio Escandón, alias el Guaperol, supuestamente ese brinda protección al grupo de las comunidades o de las agencias, y ellos, a su vez, ese grupo acusa al presidente municipal de que hace negocio para impedir la instalación de los parques eólicos y y la cuestión de desarrollo, o no hay la distribución de los recursos municipales a las agencias municipales. Entonces, se ha contaminado el asunto de tal manera que ambos trigos se acusan. Lo que sí es importante mencionar, que es una zona estratégica en la región del Istmo de Tehuantepec, porque es una zona lagunar, y ellos mencionan que ahí pues, hay paso de tráfico de indocumentados, y también el huachicol se ha instalado en ese corredorcito de la región del Istmo de Tehuantepec. Entonces, sí puede ya estar contaminado ambos grupos de que quieran el control de esa zona para este tipo de negocios. Otros acusan de que no quieren la cuestión de partidos políticos y quieren mantenerse en el sistema normativo de usos y costumbres. Entonces, por eso te digo, ahí se genera cuestión muy de conflicto de entender para la gente de fuera, ¿no?
Pedro Matías, y también recordar que son comunidades que en algunos años anteriores lucharon en contra de los parques eólicos, en particular la barra de Santa Teresa, sí. Y bueno, que también hay recursos y, digamos, tierras, territorios, bienes comunes importantes, codiciados eventualmente por empresas privadas, megaproyectos. Todo eso hace pues más complejo el conflicto que se está viviendo en San Mateo del Mar.
Efectivamente, ese es el, yo considero que ese es el meollo del asunto, porque está en el corredor interoceánico, que ahora recientemente ya se puso en marcha, y que en muchas ocasiones no se les consulta a las comunidades, sino se les impone los proyectos, y entonces hay esa resistencia. Y a veces las autoridades municipales son las que autorizan esos megaproyectos sin consultar a la comunidad, y ya cuando pretenden aterrizarlos, la comunidad se opone y es cuando detona el conflicto.
Así es.
Efectivamente, sí, en esa zona fue donde se opusieron a la instalación de mareñas renovables en el parque eólico en la zona, y no se instaló, pero la autoridad que estaba en ese momento sí recibió un recurso económico, y otros políticos que están inmersos, que firman, digamos, o autorizan estas instalaciones, son los que salen beneficiados económicamente, pero la población sigue desprotegida. Entonces, eso genera el divisionismo, por eso es que se rompe el tejido comunitario y de ahí vienen los conflictos entre autoridades y gente que se opone a los megaproyectos, como
así
en el caso de los parques eólicos, o aquí en este caso, porque también el tráfico de indocumentados es importante, y independientemente de la cuestión de delincuencia organizada.
Pedro, solo una última cuestión de mi parte sobre este conflicto en San Mateo del Mar. ¿Se sabe de los, precisa la cifra, 17 fallecidos, de qué bandos son o son de ambos bandos, de ambas partes de la comunidad?
No, aquí parece que son la gente del presidente municipal, que ellos son, la autoridad es la que ha dado los nombres de cada uno de ellos. Mencionaba que dos lo que generó más irritación es que el día 2 de mayo dos mujeres fueron encarceladas por lo que se llama que es de la gente municipal de Guasantán del Río, y que encarceló a dos mujeres, y una de ellas iba con sus dos hijas, una de 3 años y otra de 6 años. Entonces eso irritó a esa parte de ese grupo. Y el día del domingo, cuando ellos realizaban su asamblea, la autoridad de Guasantlán,
sí,
ese grupo llegó a protestar por ese encarcelamiento. Y la respuesta es que los quemaron, los machetearon y los golpearon con bloques.
Entonces,
como se mostraron las imágenes.
Digamos, la mayoría de las víctimas serían, digamos, del bando o de la parte que apoya al presidente municipal.
Así es.
Eso es.
Pedro Miguel, también una última duda, hablando de esto también y justo del tema del corredor transísmico, que es ahí el megaproyecto ahorita que está en pie, como comentabas. ¿Qué posición tiene la presidencia municipal, digamos, o este grupo, o ambos grupos, si se sabe, con respecto específicamente a este proyecto del megacorredor?
Te digo que ahí es un poco pervertido el asunto, porque ambos se acusan de autorizar el grupo de las asambleas comunitarias. Ellos se oponen a los megaproyectos y han dado, tan es así que un grupo de organizaciones, alrededor de 200 y más aparte académicos y todo eso, han respaldado a este grupo de mujeres, de la comunidad de
Guajardín, de la asamblea.
Ajá. Y alegando de que se están violentando los sistemas normativos porque les quieren imponer megaproyectos sin haberlos consultado. Entonces, esa ha sido la bandera que han llevado por este tiempo, que se oponen porque no se les ha consultado. Sin embargo, el presidente municipal, en un comunicado que mandó ayer, menciona que es el grupo contrario quien se opone y que quiere tener el control para hacer el tráfico de indocumentados y el almacenamiento de combustible robado.
Eso es. Pedro, finalmente, pues digo, ya casi te quitamos mucho tiempo, pero en síntesis, si nos podrías compartir ya del tema del sismo, ¿cuál es el saldo hasta este momento? Entiendo, publicaste una nota donde se habla de declaratoria de emergencia para 50 municipios del estado.
Sí, efectivamente, aunque ya se han ido actualizando los datos, y ya la cifra de muertos aumentó a 9.
9 ya.
9, ya se habla de más de 11 heridos. Inicialmente eran 30 municipios, luego se elevó a 50 para pedir la declaratoria. Sin embargo, ya menciona el gobierno del estado que hay daños en algún tipo de infraestructura en 85 municipios de
Oaxaca. 85,
eso es. De saber, Oaxaca cuenta con 570 municipios, sí. Entonces 85 es una cantidad importante, y que además, a partir de las 10:29 de este martes que se registró el sismo, a 24 horas se han registrado ya 1,768 réplicas.
Réplicas, sí.
La más acaba de ocurrir hace como una hora, hubo otra de 4.9, y la anterior en la noche, que fue de 5.5 grados, que también se sintió, fue muy perceptible para todos,
claro,
nosotros.
Así es.
Y entonces ya donde se está centrando ahorita la atención es en la Sierra Sur, particularmente en una microrregión que se llama Ozolotepec, donde hay derrumbes y se desgajó un cerro, y es ahí donde ya se han confirmado al menos hay 4 muertos y la mayoría de los heridos.
Entonces,
no se sabe bien a bien porque no se ha podido pasar. Hay un puente aéreo, pero las lluvias también están generando un poco de problemática para aterrizar.
Entonces, el saldo, 85 municipios, dije bien la cantidad.
Por lo pronto, 85 municipios, 9 muertos, 11 heridos y escuelas, hospitales dañados.
Eso es. Muchísimas gracias, Pedro Matías, por compartirnos esta información. Te saludamos cordialmente. Muchas gracias por ser tan generoso desde Oaxaca y compartir todos estos datos.
No, al contrario, muchas gracias a todos los auditores de radio.
Muchas gracias. Pedro Matías, corresponsal de la revista Proceso y también impulsor de este proyecto periodístico que se hace desde Oaxaca, que se llama Página 3, que también vamos a compartir algunas notas de Pedro Matías de este portal. Vamos a un corte y volvemos con más información.
Escuchas el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0 regresa en unos momentos. Jesús Estrada y Rubén Martín están en Cosa Pública 2.0 y Cosa Pública está en Radio Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0 y bueno, hay más información que vamos a compartir justo sobre lo que ocurrió allá en Oaxaca, esta masacre, esta gran tragedia.
Pues por una parte el posicionamiento de familiares de personas que fueron asesinadas, quienes exigen justicia y paz y que regrese la paz a San Mateo del Mar. Este es el clamor de las familias de las 15 personas, que en realidad son 17, ya nos actualizó Pedro Así Matías, es. Asesinadas en la Agencia Municipal de Huastatlán del Río el domingo y lunes tras este enfrentamiento entre los dos grupos.
Pero bueno, ya nos decía el mismo Pedro Matías, también nos recordaba que un conjunto de más de 250 organizaciones de todo el país emitieron un pronunciamiento, pero en este pronunciamiento no es digamos como la postura de López Obrador y del gobierno de Oaxaca, decir es un conflicto interno, las dos partes vamos a conciliar. No, aquí dicen que más bien una de las partes, la del presidente municipal, la de las elecciones, digamos, institucionales reconocidas por el Instituto Electoral, el gobierno del estado, acusadas de que fueron avaladas después de que ocurrió un fraude, pues más bien la parte de la comunidad organizada en las asambleas de los pueblos es la que es avalada por este conjunto de 250 organizaciones, y en este párrafo pues lo que están considerando, dicen, uno de sus pronunciamientos, que más bien hay una guerra contra el pueblo. Dice, en San Mateo del Mar a partir de 2012 se desató esta guerra contra la asamblea, no se tratan por lo tanto estos últimos ataques de episodios aislados, y la razón ha sido la autonomía del pueblo Ikots, que en asamblea en ese entonces decidió en contra de la admisión del megaproyecto eólico de la empresa Preneal, y posteriormente protagonizó al lado de la Asamblea General de San Dionisio del Mar y de la Asamblea de la Colonia Álvaro Obregón la expulsión de Mareñas Renovables, que querían instalar 104 aerogeneradores en la frágil ecológicamente y sagrada Barra de Santa Teresa.
Dice, este pueblo, esta guerra tiene un origen y un objetivo. El pueblo con dignidad se resiste a la enajenación de su territorio ancestral. He ahí la razón por la que hacen la guerra.
Y bueno, piden en varios puntos, por un lado el respeto y reconocimiento de la Asamblea del Pueblo de San Mateo del Mar, la desaparición de poderes municipales y la expulsión de los paramilitares. También garantizar elecciones libres y autónomas de acuerdo con la forma de gobierno tradicional indígena que ha caracterizado a San Mateo del Mar desde al menos el siglo XIX y que ahora está bajo fuego de guerra etnicida, y también manos del IPCO, del Instituto Electoral de Oaxaca, fuera del proceso, y presencia de observadores independientes expertos en sistemas normativos internos. Son las exigencias que están en este pronunciamiento, que está, digamos, respaldando a la parte de la comunidad organizada en asambleas, que firma 250 organizaciones de todo el país.
La vamos a compartir ya en este momento para que pueda leer el comunicado completo, que vale la pena, y todo el contexto, el trasfondo, justamente los problemas de los megaproyectos.
Bueno, y brevemente, una actualización de los datos del COVID. Se volvió a romper el récord del día de ayer. Hace 6 días se registró un récord de 446 casos más en un solo día. Este martes se rompió, pues contaron 598 casos de contagio el día de ayer, según reportó la Secretaría de Salud. Con ellos se acumulan 9,895 casos de personas en territorio jalisciense contagiadas de COVID. También se informó de 1,681 casos activos, es decir, personas que iniciaron con síntomas en los últimos 14 días. Además, hubo 20 fallecimientos el día de ayer, con lo cual suman 492.
Ese es el balance. Le vamos a compartir también otra información, que es del impacto que está teniendo, obviamente, económico, el tema de la pandemia, sobre todo, que está acentuando la pobreza extrema acá en la zona metropolitana. La pandemia del COVID-19 acentúa la pobreza que de manera cotidiana viven alrededor de 3,000 personas en situación de calle. Otilia Arellano, que es la fundadora de Amigos Trabajando en el crucero, dijo que estas personas están desesperadas por alimento y por ingresos para pagar la renta de un cuarto donde pasar la noche.
Son declaraciones que recoge nuestra compañera Griselda Torres Zambrano en Radio Metrópoli. Ahí hay una cita de Otilia Arellano, de Amigos Trabajando en el Crucero. Sí, yo a veces veo a mi bandita callejera y digo, híjoles, todo este asunto de la pandemia cambia totalmente a todo el mundo, a todos los que estamos viviendo esto, pero cuando se está en un estado de pobreza y pobreza extrema, indigente, enfermos, creo que se acentúa más. Con la pandemia, dice, miles de personas en el país perdieron su trabajo, pero quienes ya eran pobres viven con desesperación problemas de salud, alimentación y vivienda.
Vamos a compartir también, por cierto, un estudio que publica BBVA sobre el impacto económico, y señala, lo publica el diario La Jornada el día de hoy, que sobre todo las personas que han perdido el empleo en el marco de la pandemia son las que ganaban menos de 2 salarios mínimos. Es decir, ahí está esta relación, el impacto que está teniendo la pandemia, sobre todo entre la población que ya venía en una situación de vulnerabilidad o de pobreza.
Y bueno, también les vamos a, es un reportaje largo de Luis Herrera que publica en Reporte Índigo. Lamentablemente, Jalisco destaca en agresiones a personal médico. Dice que están además sin control. Ni los exhortos de las autoridades ni el endurecimiento de las sanciones penales han podido contener la ola de agresiones en contra del personal médico de Jalisco durante la pandemia de coronavirus. En la entidad ya hay 79 víctimas, de acuerdo con la Fiscalía del Estado.
Pero Luis Herrera recuerda que posiblemente esa cifra seguirá incrementándose durante los próximos meses, porque las proyecciones que ofrece el gobierno federal para Jalisco arrojan que esta pandemia va a permanecer activa hasta los meses de septiembre y octubre. Ojalá no sea el caso y disminuyan, obviamente, desaparezcan estas agresiones.
Y sobre los medicamentos que pueden ayudar a los enfermos de COVID, nuestra compañera Violeta Meléndez publica una nota, nos cuenta que la Cruz Roja de Guadalajara se alista para ofrecer a los pacientes graves de COVID-19 un tratamiento a base de un nuevo fármaco que permite desinflamar las vías respiratorias, pero que todavía no cuenta con el registro de la Comisión Federal contra Riesgos Sanitarios.
Trae declaraciones de Elizabeth Ulloa Robles, quien es la directora de la Cruz Roja Tapatía. Dice que una vez que la COFEPRIS autorice su uso en el país, la institución estará en condiciones de proporcionarlo, aunque la funcionaria no especificó de qué fármaco se trata ni tampoco su principio activo.
Bueno, y las cifras en México también tienen otro récord de infectados. Ayer fueron 6,288. Recordemos, Jalisco casi 600, es decir, casi se aportó el 10% del total de contagiados del día de ayer. Al cumplir 3 meses de la implementación de las medidas de distanciamiento social, ayer se alcanzó un nuevo récord de 6,288 nuevos casos confirmados de COVID-19 en México, frente a 4,577 reportados el día anterior, el lunes. Esto hace un registro acumulado de 191,410 casos en todo el país, mientras los decesos ya suman 23,377, con lo que se agregaron al día de ayer 793 personas fallecidas.
Obviamente, en la rueda de prensa, José Luis Alomía, el director general de epidemiología, destacó que estos casos no ocurrieron en las últimas 24 horas, sino que son de los últimos 10 días, y también indicó que los infectados activos, los que tienen síntomas actualmente, suman 24,387. Ojo el dato, que es lo más peligroso. Los casos sospechosos también acumulados ya son 59,106, y según el índice de positividad más reciente, al menos la mitad podrían confirmarse. Este dato es importante, Rubén, el de los 59,106, porque ha habido muchos cuestionamientos al gobierno federal de que aplique más pruebas, pero hubo una declaración de parte del alto representante de la Organización Panamericana de la Salud hace algunos días. Dijo, es que México no necesita aplicar pruebas masivas, lo que sí urge ahorita es estos casos sospechosos ya terminar de aclarar la situación, estos casi 60,000.
Y sobre las cifras, López-Gatell, el subsecretario de Salud, dice que estamos en una estabilización de la epidemia, aunque en México estamos en un periodo de estabilización de la pandemia de COVID-19, aún existe un nivel importante de riesgo, aseguró Hugo López-Gatell. Advirtió que la parte activa de la pandemia está, lo que señalabas, Jesús, en estas 23,000 personas que han tenido el coronavirus en los pasados 14 días.
López-Gatell también insistió en que la disminución de los casos de coronavirus se observa a partir del aumento de la disponibilidad de camas, 56% a nivel nacional, y aquel número promedio de defunciones en el último mes se ha estabilizado en cerca de 450 muertes diarias. Aclaró que entre el domingo y lunes se agregaron 759 defunciones al registro, pero una cosa, dice, es la fecha de registro y otra en la que ocurrieron, por lo cual no pueden sumarse a las que suceden cada día.
Y justo sobre pues la saturación de hospitales, se dice que la mitad de los hospitales en el Valle de México justo ya están saturados, al menos 47 de estos 83 hospitales destinados únicamente para la atención de pacientes de COVID. Y hay una nota más, aparece en el diario de la jornada, se la vamos a compartir solo como titulares, y es una publicación de investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ellos dicen que entre la población indígena mexicana el COVID-19 ha tenido una letalidad mayor que en el resto de la población. Les compartimos este trabajo en redes sociales. Vamos al corte y volvemos para el último bloque de Cosa Pública 2.0.
Cosa Pública 2.0 continúa en unos momentos. Jesús Estrada y Rubén Martín están en Cosa Pública 2.0 y Cosa Pública está en Radio Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Bueno, ya no lo dijimos al principio del programa, aunque quede unos minutos, ya sabe que son bienvenidos sus comentarios, sus mensajes. Puede marcarnos al teléfono de la cabina de Radio Universidad de Guadalajara, 31-34-22-22, extensiones 12-801 a la 12-803. También, si lo prefiere, puede escribirnos a nuestras redes sociales. Hay comentarios ya que amablemente nos han dejado en algunas de las entradas. Por ejemplo, Jorge Ramón Vargas dice: qué gran ingenuidad este temible y siniestro politiquero. Es de fácil lectura y es más predecible que la calma de Lanzarote, joder. Y se refiere a la nota que ayer le compartimos de Alfaro y su larga precampaña, este trabajo de Álvaro Delgado en la revista Proceso, y así pues más personas que amablemente dejan mensajes, como Miguel Gómez, el SAC de Loera, también Liz Macías, entre otros. Sergio Barza también con frecuencia deja mensajes. Un cordial saludo a todos ustedes que pues entran a las redes sociales de Cosa Pública 2.0, donde ampliamos la información que sintetizamos cada día de 4 a 5. Vamos, Jesús, a esta nota de pues muy importante para los pueblos que están resistiendo los megaproyectos, en este caso el Tren Maya. El Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, concedió una suspensión definitiva a la comunidad indígena Chol en contra de la ejecución del proyecto del Tren Maya en el tramo único, en el tramo 1, perdón, que comprende de Palenque a Escárcega.
Hay que leer los detalles de lo que supone esta suspensión definitiva, porque ya el gobierno federal está, tomando otras interpretaciones. Dice que el recurso tiene como efectos detener cualquier actividad relativa a la implementación de este proyecto, salvo la relacionada al mantenimiento de vías, hasta en tanto el juicio de amparo no sea resuelto de manera definitiva. Sin embargo, pues el gobierno podrá impugnar la resolución ante un tribunal colegiado, quien resolvería si confirma o no la decisión del juez federal o revoca esta de suspensión.
Pero por lo pronto es detener cualquier actividad. La juez segunda de Distrito de Amparo y Juicios Penales Federales del Estado de Chiapas, Luciana Anaya Ruiz Esparza, concedió la suspensión definitiva el 22 de junio a un grupo de personas pertenecientes al pueblo Chol de las comunidades de Palenque, Salto de Agua y Ocosingo, quienes se ampararon para frenar el proyecto.
Al respecto, la Asociación Civil Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, así como comunidades Chol de Palenque, Salto de Agua y Ocosingo, recordaron que el pasado 7 de mayo presentaron una demanda de amparo en contra del presidente, del secretario de Salud Pública Federal y del director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Fonatur, por la emisión tanto del acuerdo del día 6 de abril, emitido por el secretario de Salud, como del decreto del 23 de abril, que fue firmado por el Ejecutivo, mediante los cuales se determinó la continuación del proyecto Tren Maya, entre otros proyectos seccionales, a pesar de la pandemia derivada del COVID.
Y bueno, en este juicio de amparo, entre los actos que reclamaron fueron violaciones a su derecho a la salud, así como afectaciones ambientales y a sus derechos como comunidades indígenas. Ese mismo día, la impartidora de justicia les otorgó la suspensión provisional, señalando, entre otras cosas, que continuar con los trabajos del denominado Tren Maya se ponía en riesgo la salud de las comunidades Chol de esos municipios, así como sus derechos a un medio ambiente sano.
Dicha suspensión provisional fue revocada por los magistrados del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, con sede allá en Tuxtla Gutiérrez, con el argumento de que el riesgo de contagio por COVID derivado de los trabajos del tren para la comunidad maya Chol constituía un acto futuro de realización incierta.
Y bueno, ya hay respuesta de parte de López Obrador. Esta misma mañana pues calificó de politiqueros, y pues él se escudó en que él adora los árboles, que los ama, que ha plantado cientos o miles de árboles. Esto es lo que dijo por la mañana López Obrador, y él defendió que la construcción del tren Maya en el sur del país no afectará al medio ambiente y reveló su pasión por plantar árboles. Yo adoro los árboles, los amo.
En conferencia de prensa, López Obrador arremetió contra los amparos que, dijo, organizaciones con tintes políticos presentan contra el proyecto del ferrocarril, una obra emblemática del gobierno en defensa del medio ambiente y los poblados indígenas. Dijo, por cuestiones políticas hay esta oposición, además de que había muchas organizaciones que recibían apoyo del gobierno anterior, se refiere. Poco a poco van a ir entendiendo que de verdad nosotros cuidamos el medio ambiente, dijo.
El presidente mexicano defendió que el Tren Maya no se construye sobre un trazo nuevo, sino que moderniza las antiguas vías de ferrocarril del sureste del país y por tanto no afecta a la selva. ¿Cómo procede un amparo para una obra que se está haciendo en donde hay una vía de tren desde hace 80 años? Eso es lo que cuestionó López Obrador, y además recordó que su gobierno tiene un plan de reforestación de los estados del sureste del país llamado Sembrando Vida, por lo cual se están plantando árboles en 1,000,000 hectáreas. De todos modos, aseguró que el gobierno cumplirá con los procedimientos legales. Dice, si una autoridad del Poder Judicial nos ordena detener la obra, vamos a cumplir. Fue lo que dijo por la mañana López Obrador. Y aquí en esta nota de EFE, que aparece aquí en Señal Informativa, se recuerda que este megaproyecto tiene una extensión de 1,475 kilómetros. Vale la pena recordar la cifra. La distancia entre Guadalajara y la Ciudad de México es aproximadamente 600 kilómetros, así que es más del doble de ese trayecto. Y además tiene una inversión de unos 5,000 millones de dólares. El Tren Maya es un proyecto de tren turístico y de carga que pretende recorrer los estados de Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Tabasco y Chiapas para dinamizar la zona económicamente. Es el proyecto del gobernador, pero los puntos de vista de quienes se oponen es que no solamente se afecta al medio ambiente, sino que se estarían trastocando, se estaría reordenando el territorio y trastocando los modos de reproducción de la vida. Porque si ahora pudiéramos pensar, la mayoría son ejidos, comunidades indígenas que viven de trabajar su tierra. La introducción del Tren Maya implicaría pues la introducción de una dinámica de acumulación de capital ordenada por el turismo. Entonces convertiría a muchos de estas personas, campesinos tradicionales e independientes que se ganan la vida y reproducen su vida de manera autónoma e independiente, pues en trabajadores asalariados, y también presionaría sobre los recursos, no solamente los árboles, sino sobre el agua, la tierra, crecería la población, los comercios, con la entrada de turistas extranjeros. No es solamente la cuestión ambiental lo que está en juego, de acuerdo a los críticos de el megaproyecto llamado Tren Maya.
Aunque también solo en la cuestión ambiental sí hay detalles, por más que López Obrador diga que él ama los árboles, desde el fin de semana me parece que ya subieron circulando algunas publicaciones con detalles de la manifestación de impacto ambiental. Le vamos a compartir una nota que publica el portal de Animal Político, y ahí en concreto hablan de que por lo menos 8,664 árboles van a ser derribados para los tres tramos de la fase 1 del Tren Maya, y esto según información pues que viene en la propia manifestación de impacto ambiental. Lo vamos a compartir en las redes.
Como decías, Jesús, una cosa lo que dice el presidente, pero hay mensajes encontrados, porque a juicio del director o del Fondo Nacional de Turismo, el Fonatur, los trabajos en el tramo Palenque-Escárcega del Tren Maya pueden continuar. Esto aseguró este fondo de fomento al turismo en respuesta a la decisión de un juzgado en Chiapas que concedió el lunes una suspensión definitiva para parar un tramo de la obra, la cual fue promovida por integrantes de la comunidad indígena Chol.
Dice esta información que el Fonatur interpretó la decisión, esto la decisión de la juez que concedió la suspensión, interpretó la decisión solo como una suspensión a obras nuevas, por lo que los trabajos de rehabilitación no se detendrán, ya que se trata de una vía existente. La suspensión reconoce que el proyecto Tren Maya puede rehabilitar o dar mantenimiento a las vías férreas que ya existen, lo que significa que Fonatur, dice, puede continuar con los trabajos al amparo de la ley.
El organismo destacó que el recurso interpuesto por pobladores de Palenque, Salto del Agua y Ocosingo no se ha resuelto en definitiva, incluso aún está pendiente que la juez dicte la sentencia. Añadió que la medida solo tiene efecto durante el periodo de emergencia sanitaria y que el proyecto fue calificado como una obra que en sí misma es de orden público e interés social, por lo que procederá a un análisis para impugnar la suspensión.
Fonatur acotó que entiende la preocupación de diversos grupos por la emergencia sanitaria, por lo que los trabajos de rehabilitación y mantenimiento de la vía existente se limitan a actividades esenciales en campo abierto, con sana distancia y con un protocolo de protección en obra avalado por la Secretaría del Trabajo.
Vamos a recuperar un trabajo que hicieron académicos, investigadores de distintas disciplinas en respaldo a estas comunidades que se oponen a este megaproyecto del Tren Maya, una de las obras esenciales junto con el corredor transísmico y también con las refinerías. Pues los proyectos o megaproyectos esenciales del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, porque ahí se amplían, digamos, los efectos que pueden tener en la reproducción de la vida para cientos de miles o millones de personas de toda la península, porque prácticamente este megaproyecto pues abarca toda la península de Yucatán, y además de los factores ambientales, de las distintas dinámicas económicas con este eje de desarrollo, digamos, puesto entre comillas, orientado hacia el turismo a gran escala. Bueno, se habla también de cuestiones de afectaciones de patrimonio histórico, porque también hay muchísimas, digamos, edificaciones históricas de las del pueblo maya de hace siglos que no han sido exploradas, que se ponen en riesgo. También el agua, los cuerpos de agua, que es una región muy peculiar, el agua que corre más bien por el subsuelo, mediante ríos subterráneos, mediante estos cenotes que son comunes en toda esa zona. Y toda esa justificación está, digamos, avalado por este trabajo de los investigadores, avalando o respaldando la resistencia, la oposición de los pueblos que están interponiendo sus amparos, Jesús.
Pues ya nos vamos, dejamos estos materiales en las redes sociales y agradecemos a las personas también que nos contactaron a través de Twitter. Nos contactó Jorge Felipe Barbosa, dice que pues hablar sobre la nota de la suspensión definitiva a favor de la comunidad Chol, dice, qué título tan amarillista, digan la verdad, solo durante la contingencia sanitaria se detienen los trabajos, pero terminando la contingencia van a seguir construyendo, es su opinión. Y también Javier Castellanos Ábalos nos comparte una información sobre un movimiento, se está construyendo un movimiento nacional contra la precarización y los despidos, esto en el marco de los abusos durante la pandemia.
Bueno, y en el salto, en un salto de vida está convocando para mañana una rueda de prensa para hablar sobre el vertedero de los Laureles. Mañana vamos a tener toda esta información de esta rueda de prensa del Salto de Vida. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a, de nuevo, Alejandro Coronado, que estuvo en controles, a Fabián Cázares en la ciencia producción y Andrea González en las redes sociales. Lo invitamos a quedarse en la programación de Radio Universidad de Guadalajara. Le agradecemos que nos haya acompañado esta tarde y lo invitamos, por supuesto, mañana a Otra Cosa Pública totalmente en vivo. Gracias.
Esto fue Cosa Pública 2.0, el análisis crítico de la actualidad con Rubén Martín y Jesús Estrada. Te esperamos en la próxima emisión. Cosa Pública 2.0, lunes a viernes, 4 de la tarde, por Radio Universidad de Guadalajara. Gracias por acompañarnos.